Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
El nombre de Haruki Murakami es uno de los más sobresalientes de la literatura de nuestro tiempo. Esto tanto a nivel de lectores, de aficionados, como a nivel de crítica especializada. Todos los años aparece Murakami en la lista de los candidatos al Premio Nobel de Literatura. Todos los años, luego, es otro el escritor que lo gana. ¿Esto acaso lo va distinguiendo a Murakami? Que en lugar de pasar a estar en la misma lista en la que están Svetlana Alexievich, Patrick Modiano o Doris Lessing, todos estos escritores de muchísimo interés, por supuesto, sigue estando en la misma lista en la que están Borges o Cortázar o Ian McEwan o Philip Roth, es decir, en la lista de grandes escritores que no ganaron el premio Nobel. Murakami nació en Kioto en 1949. Con sus padres, aprendió mucho sobre literatura japonesa, pero digamos que por su cuenta, en privado, conoció y admiró desde muy joven muchísimos clásicos modernos occidentales, convivencia lectora esta, con primacía acaso para el lado occidental, que lo preparó para su literatura, la literatura que le conocemos, una literatura muy universal, no del todo bien vista quizá, en Japón, precisamente por esa influencia marcada de lo occidental a través de sus libros y de su música. Alrededor de los 13 o 14 años, Murakami empezó a escuchar jazz. A los 20 consiguió un empleo en una disquería especializada en jazz. Frecuentaba, por otro lado, bares japoneses en los que se escuchaba esa misma música, y cuando tenía 23 años llegó a tener su propio jazz bar en Tokio, al que dio el nombre de El Gato Pedro. El jazz en los libros de Murakami, esto lo saben muy bien sus lectores, es una presencia constante, intensa. En un pasaje de Kafka en la orilla, por ejemplo, se lee: en cierto momento, John Coltrane termina de tocar el saxo soprano. Ahora es el solo de McCoy Tyner lo que resuena en mis oídos. La mano izquierda marca el monótono ritmo, la derecha acumula gruesos y oscuros acordes. La melodía describe vívidamente, con todo lujo de detalles, las circunstancias del tenebroso pasado de alguien. Alguien sin nombre, alguien sin rostro. Que van siendo arrancadas como si fueran vísceras del corazón de las tinieblas, tal como ocurriría en alguna escena de algún mito. Al menos así es como suena en mis oídos. Aquella música paciente y reiterativa va haciendo poco a poco que la realidad se desmorone y la va reconstruyendo de forma diferente. Desprende un hipnótico olor a peligro. La relación entre Murakami y el jazz recuerda, claro, la de Cortázar. Ambos escritores poseedores de una gran colección de vinilos, la de Murakami, por lo que sabemos, mucho más grande, verdaderamente inmensa, al punto de que no es capaz de decir cuántos discos ha reunido ya. Ambos escritores hacen que sus personajes muy frecuentemente estén escuchando música, jazz muy en particular, si bien, por ejemplo, Murakami es un gran admirador de los Beatles. Y lo más significativo de todo, ambos escritores aspiran en sus páginas a lograr un sentido del swing y de la improvisación musical a través de la prosa, a través de la palabra escrita, sentido este que da a sus libros, a la experiencia de leer sus libros, un carácter muy especial y muy reconocible. Existen, por supuesto, muchísimas listas muy rigurosas con las obras musicales favoritas de Murakami. Hoy, en Oír con los ojos, de un modo mucho más coloquial, por cierto, la invitación es conversar sobre las novelas, los ensayos de Murakami, la vida de Murakami también, y siguiendo de lejos la pista de su discoteca, escuchar un poco de jazz. Esto en nuestra sección La Música de los Libros.
Dante y List. Borges y Piazzolla.
Me acuerdo. recuerdo fue en Valvanera.
Shakespeare
en una noche lejana.
Y Tchaikovsky. Cortázar y Delonius. Cervantes y Ravel. Oír con los ojos. Una conversación entre libros y música.
De vez en cuando, en Oír con los ojos, los invitados dejan de ser, bueno, los escritores, los críticos, los músicos también, y son esos otros protagonistas del mundo literario que pueden ser los estudiantes de letras o los libreros. Hoy la invitación es para, bueno, un colega y un ex compañero en algún momento de aventuras libreras, para mí en lo personal, Guillermo Crespo. Bienvenido, ¿cómo andás?
Buenas, buenas, muchas gracias, Fernando, por invitarme, primero de todo.
Estamos escuchando, para iniciar este diálogo sobre Murakami y el jazz, Guillermo, My Favorite Things, de John Coltrane, según el pasaje que acabo de leer de Kafka en la orilla. Es, me imagino, uno de los libros que en algún momento leíste de este escritor, que por lo que sé, y bueno, no por otra razón te invité, es uno de tus favoritos.
Sí, lo leí, bueno, hace un tiempo en realidad, pero sí, fue uno de los que más me llamó la atención en realidad en un principio. Principalmente porque cuando hablas de Murakami o preguntás a alguien que lo leyó, te comenta Kafka en la orilla, por lo menos.
Es uno de los primeros que está
ahí. Es uno, me parece, ese y Tokyo Blues, obviamente, que es el más conocido, pero Kafka tiene que estar, sí, segundo, tercero más conocido también.
Si me tenés que decir en una frase, en dos, en tres, de qué se trata Kafka en la orilla, vos tenés en cuenta que estás hablando con alguien que tiene mucha curiosidad por Murakami y por su relación con ella, pero que nunca lo leyó.
Claro. Bueno, en un principio lo que más llama la atención, el protagonista, que se llama Kafka, porque también era Murakami, bueno, le gusta mucho Kafka y se nota, que en realidad es un chiquilín de 15 años que, por un tema de personal, con la familia, con el padre más que nada, se escapa, digamos, se va de la casa y se va a otra ciudad de Japón. Y ahí conoce, bueno, varios personajes. El más interesante puede ser el dueño de la biblioteca, bueno, en verdad, donde él siempre está leyendo. Y después está un personaje muy interesante que es, en realidad, es un anciano, Satoru, que ahí, bueno, juega con lo fantástico, que en casi toda su literatura
aparece
sí, que bueno, que puede hablar con gatos, básicamente. Lo interesante me parece que es eso, ¿no? Un personaje que, por una circunstancia, que cuando era chico, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, tiene una especie de accidente con un rayo, una cosa así.
¿Está contado el episodio a la manera del hombre araña cuando lo pica la araña, entonces, sí?
Algo así. Sí, sí, se podría decir algo así. Lo cuenta, sí, no lo cuento tan perfecto, pero se cuenta bien, sí. Y lo interesante que, bueno, queda en coma el personaje y después, cuando se despierta, se da cuenta que puede hablar con los gatos.
O sea que en el libro tenemos gatos parlantes.
Sí, bueno, sí, en verdad, solo él se puede comunicar, ¿no? Claro. Sartorio, que es el anciano. Y ahí hay toda una historia que, bueno, se le pierde uno de los gatos, porque hay muchos gatos que obviamente ya quedan como personajes secundarios, como si fuera una novela de Dickens. Y ahí, bueno, tiene que recorrer básicamente Japón, o bueno, varias ciudades, que conoce después a un camionero que también se lleva bien. Y bueno, ahí hay toda una historia particular, pero tiene jazz y tiene fantástico, entonces.
Sí, sí, sí.
Y Kafka.
Sí, y tiene gatos, que es una cosa.
Y tiene gatos, que es muy japonés y muy Murakami, que ya porque tiene como 8 gatos con su esposa en su casa, así que.
Guillermo, ¿por qué se dice que Murakami es el más occidental de los escritores japoneses? Yo decía algo ahí en la presentación, pero bueno, lo decía con mera prolijidad. Seguro que vos me podés ayudar a profundizar un poco en esto.
Sí, sí, yo creo que en realidad es un poco por bueno, la biografía que él mismo cuenta en el ensayo, el libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Lo cuenta bien claro, que hay una, bueno, si puedo, voy a leer una parte que en realidad creo que él mismo lo dice.
Él mismo, ¿no?, lo explica, ¿no?
Sí, sí, dice algo así como: se me describe como el más occidental de los escritores japoneses, pero yo no quiero escribir sobre extranjeros en países extranjeros. Quiero escribir sobre nosotros, los japoneses. Quiero escribir sobre Japón, sobre nuestra vida aquí. Pero siempre se me nota que soy un occidental viviendo en Japón. Yo creo que, más que nada, es, como tú mismo creo que lo dijiste en un principio, el padre era profesor de literatura japonesa, y él mismo lo cuenta que a él le parecía muy aburrida. No le gustaba para nada la literatura japonesa. Y lo que más le llamó la atención eran los escritores de Estados Unidos. Carver, Chandler, Capote, Faulkner, escritores todos de Estados Unidos. Y ahí se empieza a notar, obviamente, el amor por la literatura, pero más que nada el estilo que después va a empezar a notarse en su literatura, ¿no?
Claro, hay que imaginarse entonces a un Murakami de, no sé, de repente 12, 15 años, en los años 50, ¿no? Posguerra, uh-huh. Japón, con la literatura japonesa como una presencia muy fuerte en su casa, porque era la literatura que enseñaba su padre, sí, sí, ¿no? Y descubriendo ese otro mundo, al mismo tiempo tan lejano y tan significativo para los japoneses, que era, claro, el mundo de la cultura norteamericana.
Exacto.
Sí, y bueno, sí. Y deslumbrándose con todo eso.
Exacto. Yo creo que ahí tiene mucho que ver, obviamente que, bueno, Raymond Chandler con la novela negra, pero básicamente casi todos los escritores de Estados Unidos le encantaba, y su literatura, por más que tiene cosas de Japón, ya sea los gatos, obviamente, y las ciudades obviamente son siempre japonesas, pero la literatura es muy, bueno, tiene algo también de Borges también, con esa cosa fantástica, que nunca sabes también en qué mundo está hablando, y en realidad se nota, sí, me parece, la parte occidental, pero creo que también habla igual de personajes totalmente, bueno, japoneses, como él dice, y que a veces un poco se lo etiqueta mal, me parece, porque está hablando de personajes que viven en Japón y que pueden ir a McDonald's y pueden comer sushi, en realidad. Eso no, ya en los 60 y los 70 en Japón, según él también, se abrió también todo lo que es el comercio y toda la globalización de las cosas, y en realidad no hay que cerrarse en que Japón, claro, es simplemente, no sé, sushis y
No, te entiendo. Es decir, a lo mejor habría que hacer entonces la precisión de que no es que sea un escritor occidental japonés, sino que es un escritor japonés de nuestro tiempo, que de algún modo se desprendió de ciertas cosas rituales, legendarias, históricas, tradicionales, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y bueno, está, sí, digamos que se europeizó, se norteamericanizó en algunas cosas, y claro, se termina siendo ese escritor japonés, pero universal, que más o menos todos reconocemos, lo hayamos leído, ¿no?
Sí, y además también creo que ahí tiene que ver el jazz, por ejemplo, que también es, como toda su obra, el jazz y la literatura siempre están en su obra, que también es americano, digamos, todos los compositores que le gusta son todos americanos, entonces también tenía que ver, porque los personajes, es verdad que siempre en algún momento están escuchando algún jazzista o leyendo algún libro que generalmente es americano, Estados Unidos. Entonces ahí yo creo que también, creo que para un crítico japonés es como debe decir, ¿por qué no pasan en algún momento leyendo a Kawabata? O
y no está escuchando a Takemitsu.
Claro, que está escuchando, no sé, la música que escuchan en Japón en este momento, pero... básicamente creo que es eso también.
Y lo verán, claro, sí, como un escritor que en lugar de echar anclas en la gran tradición de la literatura y de la cultura toda del Japón, claro, lo hace en la literatura norteamericana y capaz que hasta con un sesgo de lo popular, ¿no? Porque esos escritores que vos me nombraste, ponele Raymond Carver, claro, no caerán muy simpáticos, me imagino, en Japón.
Sí, puede ser, sí. Carver, Capote también le gusta mucho, Faulkner. Y bueno, Raymond Chandler, que también varias veces él dijo que era gran admirador. Y bueno, sí, obviamente que en Japón, para empezar, que no se conocía mucho. Eso también es otra cosa, ¿no? Después, obviamente, se iban a conocer. Pero sí, me imagino que en Japón no, en un principio capaz no les cae muy bien, después de la posguerra, obviamente, en los 60 y 70.
Claro.
Estados Unidos todavía no estaba muy bien visto.
Y habiendo leído sobre su vida, está bien esto que yo resumía en la introducción en cuanto a ese encuentro de él con el jazz en los bares, por ejemplo, de Tokio, ¿no? Bueno, y en algún punto cuando él tiene su propio bar y evidentemente, bueno, ahí como que se genera un vínculo ya indestructible entre él y el jazz, ¿no? Va por ahí, ¿no? Es una relación muy vivencial que no tiene que ver con la educación de alguien en la música, sino con un encuentro sobre todo a través de la discofilia y de escuchar, esencialmente de escuchar.
Sí, exactamente. Sí, el jazz, bueno, él mismo también habla un poco también en el ensayo que ahora comento una parte que él dice, que básicamente tiene que ver también como él como escritor, no solo está como persona, porque sí, ya de por sí él dice obviamente que él en verdad que hubiera querido ser jazzista, digamos,
tocar algún instrumento,
pero sí. no sabía, pero él mismo dice que escucha ya de los 13, 14 años y más que nada el tema de la improvisación me parece que es bastante interesante, porque él cuando habla de escribir, más que nada, de cómo es cuando él se pone a escribir una novela de cero, tiene mucha parte de improvisación, parte de alguna base, él comenta, tiene igual una estructura obviamente
de trabajo
muy así como correcta y un poco cuadrada, ¿no? Pero que tenés que hacerlo. Que escribe algo así como se levanta a las 5 de la mañana, escribe...
Ah, una determinada cantidad de páginas por día,
como
claro.
Algo Stephen King, algunos escritores así, que escribe creo que 5 o 6 horas, después descansa, corre como, no me acuerdo cuánto, pero 50 kilómetros, porque también está el ensayo de que habla de correr.
Es otra de sus pasiones, el running.
Y tiene toda una manera, ¿no?, de escribir. Pero la improvisación está al lado del jazz. Hay una parte justamente, que ahora voy a leer una partecita, del ensayo, de que hablo cuando lo voy a escribir, que dice algo así como, la música es una influencia muy fuerte. Los tonos, la melodía, el ritmo, el sentimiento del blues son útiles cuando escribo. Yo quería ser músico, pero no podía tocar bien ningún instrumento, así que me hice escritor. Escribir se parece a tocar música. Primero el tema, después la improvisación. El jazz es un viaje mental, no tan diferente de escribir. Sí. Creo que ahí un poco lo...
¿Se ve que probó entonces tocar algún instrumento?
Sí, dice que probó piano, él tenía un piano. Cuando tuvo el bar, fue dueño, en realidad los instrumentos los fue comprando él y tenía un piano en realidad ya por sí.
Claro, porque no era solo que tenía un equipito ahí pasando, no, había en vivo, música
sí,
en vivo.
Sí, él tenía en vivo, él quería escuchar toda su vida, digamos, jazz, entonces compró el bar y lo cuenta que lo que quería era eso, todas las noches escuchar a jazzistas en vivo. Obviamente que después cuenta también que ahí tiene una parte que eran muy pobres, él cuenta que sufrió mucho también por eso, y por eso lo cerró en realidad, porque no le estaba dando la plata, y de un momento a otro, bueno, empieza a escribir y ganó, bueno, premios con su primera novela, y bueno.
Entre los 23 y los 30 años, más o menos,
algo
por
así.
Lo que
sí,
leí,
29, dice que ahí él y su mujer dijo que iba a ser escritor, y bueno, ahí fue cuando pudo ganar premios a los 29 años, más o menos.
Mirá vos, claro. Claro, es interesante pensar que al día de hoy, esto ya lo sabemos de un modo más, digamos, universalista, Japón tiene músicos de jazz muy buenos.
Sí.
Estamos hablando bastante tiempo para atrás, o sea que claro, Murakami debe ser uno de los responsables, a lo mejor, de la pasión por el jazz en Japón.
Sí, mismo él cuenta también eso, que dice que conoció a muchos jazzistas muy importantes, que dijo que después pasaban a ser muy, muy conocidos y que le debían el comienzo de su carrera.
Mirá vos.
Porque bueno, fue el primero que los contrató, digamos, en su bar.
En la lista de sus músicos favoritos, ¿qué nombres aparecen, Guillermo? Los músicos de jazz, ¿no? Por supuesto.
Sí. Bueno, en realidad, los pianistas como Harry Hancock, Thelonious Monk, Bill Evans. Y después, bueno, el trío que se puede decir de los 60, Miles Davis, Charlie Parker y Coltrane. Trompeta y saxo. Miles Davis mucho, sí. Dice que el 50 y los 60 es la década, digamos, que más le tocó, digamos.
Y elegiste para que escuchemos ahora de Thelonious Monk. Mirá, vos, yo mencionaba a Cortázar en la introducción, también era uno de sus músicos favoritos. Esto que se llama Japanese Folk Song, ¿correcto?
Exacto.
Lo escuchamos, sí. ¿Te parece?
Muy bien. Thank you.
Oír con los ojos en El Espectador. Estamos conversando con Guillermo Crespo sobre Haruki Murakami y el jazz. Y ahora tenemos, bueno, en realidad tenemos varios libros sobre la mesa, Guillermo, pero me interesa que conversemos un poco sobre este libro con este gran título, After Dark. ¿Qué me puedes contar? Jamás ni siquiera me asomé a este libro.
Es una novela bastante corta, parecía de longitud al sur de la frontera, al oeste del sol, no es tan grande.
Nada que ver con Crónica del pájaro que da
cuerda al mundo. Exacto, nada que ver con eso, ni 1Q84, ni Tokio, que es un poco más largo. El título de la novela en realidad proviene de una pieza de jazz que se llama Five Spot After Dark, de Curtis Feller, o Fuller, pero bueno, Feller se dice.
Bien.
Que es un trombonista, trombón.
Interesante.
Es bastante interesante.
Muy especial, sí, muy especial.
Porque no es tan conocido capaz en el mundo del jazz que más se conoce, pero tocó con casi todos los grandes igual, con Parker, con Coltrane mismo tocó, con casi todos los pianistas también de esa época. Los jazzistas en esa época se tocaban todos se ayudaban a unos a los otros.
¿Dirías que es uno de los mejores libros de Murakami este?
A mí me After gusta Dark. Mucho, sí, me gusta... Sí. No sé si puedo decir top 5 o algo así, pero sí. Obviamente Tokio Luz es como todo el mundo es el que más hablan, pero también justamente como hablan tanto de Tokio Luz, está bueno hablar de alguno que no es tan conocido capaz.
Tokio Luz, que he dicho entre paréntesis, porque yo me enteré ahora conversando contigo, se llama originalmente en japonés Norwegian Wood.
Exacto.
Que es
la canción de los Beatles.
Una canción de los Beatles, conocido. O sea, también es un gran título musical.
Musical,
la bibliografía.
Que en ese caso tiene que ver porque, bueno, el protagonista escucha la canción de los Beatles en un aeropuerto cuando tiene cerca de 40 años y recuerda todo su pasado cuando era estudiante en los 60, que también tiene algo biográfico de Murakami, porque también cuenta todo lo que pasaba en las...
Bueno, una de las cosas que me decías de Tokio Blues es que es de los pocos libros no fantásticos de él.
Exacto, sí. Tokio Blues es bastante extraño. Él mismo comentó que a él en realidad no es el peor libro para él.
Ah, mirá vos.
Murakami, porque dice que no es justamente... muy Murakami, se podría decirse el libro, porque no tiene nada fantástico y es totalmente intimista. Es una novela de tres personajes, básicamente, un trío amoroso, se podría decir, bastante duras por momento, donde hay dos suicidios de dos personajes menores de 18 años, bastante interesante todo ese tema.
Bueno, eso me cae bien, eso de si no es particularmente imaginativo, entonces no lo valoro demasiado por parte de Murakami. Está bien.
Sí. Yo creo que, claro, él mismo dice que lo hizo, lo escribió sabiendo que le iba a ir bien. Estas cosas nunca, no sabe si creerlas o no, pero bueno, pero él dijo que cuando escribió Tokio Luz sabía que le iba a ir bien, por lo menos económicamente. No quería ser un escritor de un nicho, que vendría a ser
para
la
pocos.
Literatura de ciencia ficción o fantástica o algo así. Y ahí, bueno, Tokio Luz será el más vendido en Japón y acá también en Latinoamérica y en
Estados
Unidos.
Así que fue como un misil de popularidad. Lo lanzó sabiendo que iba a dar en el blanco.
Sí, él por lo menos dice eso, habrá que creerle. Pero bueno, pero After Dark no es así.
After Dark no es así,
que capaz que no es tan conocido, pero a mí me parece que es muy interesante. El título de la novela tiene que ver con la canción, como decíamos, de Curtis Fuller.
Ahí está, que es lo que estamos escuchando.
Exacto.
Está bien aclarado.
Que es Five Spot After Dark. Y bueno, After Dark, obviamente, la novela, que tiene que ver un poco con el título también, con la trama, porque bueno, es un personaje femenino, Mari, que pierde un tren cerca de la medianoche y tiene que quedarse básicamente hasta el otro día, hasta las 6 de la mañana más o menos, a esperar al próximo tren. Entonces se queda en una cafetería a leer, simplemente, a pasar un poco el tiempo. Y bueno, y ahí en la noche pasan obviamente muchas cosas. Se encuentra primero con un personaje masculino, que era una especie de amante de la hermana. Y ahí, bueno, ahí es donde hablan más de jazz, porque él es trombonista justamente.
Ahí está
también el juego con el jazzista. Y bueno, le invita a que vaya a ver a la banda, pero igual no va porque no le gusta tanto el jazz en realidad. Y bueno, después tiene toda una trama un poco más violenta, se podría decirse, que es con una madama de un prostíbulo en Tokio, que bueno, hay un tema que le pide ayuda, básicamente, está en el café, le pide ayuda la madama, porque bueno, golpearon muy violentamente a una prostituta. Y ahí ya te muestra un poco también el mundo de Murakami, ¿no? Personaje muy solitario, callado, siempre leyendo, así que son generalmente cultos, inteligentes, pero siempre están en su mundo. Y también, bueno, lo que es la oscuridad de la noche y bueno, ¿no?
De la noche nunca hay cosas lindas, ¿no? Es un libro muy atmosférico.
Sí, exacto. Y también el jazz tiene eso un poco, claro. Como el café de noche, un poco el también, capaz que la soledad, básicamente la soledad. Y
claro, porque no es que fue a pasarla bien, sino que perdió un tren, se tuvo que demorar un rato. Claro.
Exacto, sí. Y justo le toca que venga alguien a pedirle ayuda porque casi la matan a una... prostituta cerca del café y ahí, bueno, va toda una parte de la trama en eso. Y después la otra parte también va con la hermana que está en un hotel, que ahí parte otra vez de la base de la literatura fantástica, ¿no? De Murakami, que ahí, bueno, pasan cosas muy extrañas. Está como en un sueño, tiene cosas muy surreales esa parte de la novela, que es la hermana soñando, que hay una parte también que hay un televisor que en realidad es una persona que la está mirando mientras que está durmiendo. Entonces nunca sabes muy bien cuál es la realidad y cuál es la ficción, en dónde está realmente, si está viva, ¿no? Es como una cosa muy muy interesante que, bueno, en todas, casi todas las novelas de Murakami tiene algo fantástico, como estamos diciendo, menos Tokio Luz y alguna más capaz. Al Sur de la Frontera tampoco tiene en realidad parte fantástica, pero bueno, creo que ahí también es parte mucho de la base, ¿no?
Sí. Y bueno, vamos a elegir algo más para escuchar, para concluir este diálogo. Veo que tenés elegida por ahí a Billie Holiday. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué libro de Murakami tiene que ver esta canción que elegiste para el final?
Esta canción en realidad aparece en el cuento Kino, que está en el libro de Los hombres y mujeres, que en verdad es un libro con 7 cuentos, básicamente, o cuentos largos porque no son tan cortos, pero Kino es un personaje que después que encuentra a su esposa que lo está engañando, se va, digamos, la deja y se va a otra ciudad, que también eso tiene mucho que ver también con personajes Murakami, ¿no? Se enojan por algo y se van a otra ciudad y parten de una base ya totalmente nueva. Ahí en esa ciudad empieza a argentar en un café, lo compra y tiene un bar de jazz. Es un amante del jazz el personaje también, y además dueño de un bar de jazz.
Como el propio Murakami.
Como el propio Murakami, y también como el personaje del Sur de la Frontera, que también tiene. Y ahí, bueno, en realidad empieza a haber personajes interesantes que van al bar, que hablan con
parroquianos.
Él. Exacto. Y hay uno muy interesante que va de un momento a otro, le comenta en un momento que se tiene que ir de esa ciudad, se tiene que ir porque le va a pasar algo malo, que siente que algo va a pasar y que le va a pasar a él.
Un tipo que viene ahí, se sienta en la barra, le empieza a hablar y...
había venido varias veces, empezaron a hablar, lo conocía, y de repente un momento, bueno, dice que esa cosa espiritual también de los japoneses, que también creen mucho, ¿no?, en esas cosas. Y más que nada Murakami, que otra vez vuelve con algo fantástico. Obviamente eso no se puede comprobar, es algo medio. Y bueno, y ahí el personaje no le cree, obviamente. Dice, bueno, qué raro esto, bueno, está. Debe haber tomado
lo,
mucho.
Lo toma por un loco, claro.
Claro, por el alcohol o algo de eso. Pero bueno, en una noche, de un momento a otro, aparece, entra a su bar y está lleno de serpientes. Sí, lleno de serpientes. Y bueno,
así que el parroquiano termina siendo una especie de profeta del apocalipsis.
Exacto, algo así. Sería algo así. Y bueno, después ya lo último, bueno, se termina yendo y se queda en un hotel viviendo un tiempo y solo. Y bueno, en realidad los finales de Murakami son siempre menos abiertos en realidad, así que tampoco es que tiene un final muy cerrado, pero sí se nota otra vez los personajes solitarios, con mucho jazz, pero muy solos y con sus depresiones, ¿no? Con una vida cargada de problemas, generalmente.
Bueno, es una de las palabras que aparece siempre en los comentarios a sus libros, es lo del fatalismo, ¿no? O sea, van hacia su... no exactamente su destrucción, sino, bueno, sí, como a un encuentro consigo mismos en el que están solos, en el que no hay demasiada esperanza de nada y en el que, bueno, finalmente el sentimiento del existir es un sentimiento muy pesimista.
Sí, es que tiene algo de eso y tiene algo también, me parece, los personajes son muy aislados, que tiene que ver mucho también con Kafka. Él también, además de los escritores antiamericanos, le gustaba mucho Kafka, que también en Kafka a la orilla el personaje se llama así por el autor checo. Y tiene un poco de metamorfosis, tiene en varios más cuentos también aparecen cosas así también, que básicamente los personajes están muy alienados, ¿no? Como una especie de totalmente fuera de la sociedad, porque siempre están solos, nunca tienen obviamente personajes que hablan y eso, tienen obviamente conversaciones, pero son personajes que la sociedad los dejó un poco de lado, pareciera.
Y a veces lo vemos materializado en alguna clase de imagen fantástica y a veces simplemente lo vemos en un tipo que está solo, sí, con su música y con algún libro, no demasiado alegre.
Sí.
Y bueno, ahí está también la animalidad, por decirlo así. Bueno, recomendaciones literarias musicales entonces por las que hemos ido pasando, no necesariamente en orden, After Dark, este cuento que pertenece al volumen Hombres y Mujeres, ¿cómo era que se llamaba el cuento?
Equino, con K.
Ahí está, que es uno de siete cuentos que hay en ese volumen. Bueno, hablamos también de Kafka en la orilla, un poco de Tokyo Blues. Y lo que vamos a escuchar es una canción que me imagino que formaría parte de la banda sonora del jazz bar que tenía el protagonista del cuento, entonces.
Billie Holiday, bueno, ya un clásico que también Ray Charles la cantó varias veces, Georgia on My Mind. Una chica se pide un brandy y pide que pongan una canción de Billie Holiday, y bueno, el Ray Charles obviamente que para muchos la van a conocer por él, pero Billie Holiday también la cantó y bueno, también es como un clásico también por ella.
Claro. Guillermo Crespo, gracias por este diálogo sobre Murakami y sobre la música. Cerramos este diálogo entonces con Georgia in My Mind por Billie Holiday.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. All the arms reach out to me, all the eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on.